De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Hoy están aquí con nosotros en este día en el que hemos conocido los últimos datos de la EPA, los datos de empleo. Pues está Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras en Madrid. Don Jaime, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Todo bien?
Bueno.
Pues solo para, como saludo, luego entramos en materia.
Bien, salud, bien.
Bien. Luis Miguel López Reillo, secretario general de UGT Madrid. La misma pregunta, solo es un saludo, ¿bien?
Buenas tardes, bien de salud, gracias.
Bueno, pues ahora entramos en detalle porque hay que matizar mucho los datos que hemos conocido hoy sobre la EPA. Pero antes, Constantino Mediavilla, en el con permiso de hoy, creo que quiere empezar, Constantino, con un sonido.
Sí, porque gracias, Nieves Herrero, buenas tardes.
Muy buenas.
Esta mañana han tenido un desayuno de estos de Nueva Economía en el Hotel Palace, los dos secretarios generales. No cabía un alfiler,
¿sí?
Estaban todas las entradas vendidas prácticamente. Y había mucha expectación en ver qué iban a decir. Naturalmente, claro que se ha hablado del paro y de la EPA. ¿Sí? Ahí me ha llamado mucho la atención un grito especial.
Dice grito.
El secretario general de ¿sí? la UGT, del señor Rey.
A las barricadas, por el triunfo de la Confederación, a las barricadas.
Que no era exactamente este, pero ha dicho usted, ¿se acuerda? No pasarán.
Sí.
Que venía muy así a la guerra civil.
Lo tenía que haber dicho con más energía, pero como estábamos allí en el desayuno, pero vamos, se ha entendido.
No, pero se ha entendido.
No, es que por la irrupción de la extrema derecha y lo que están haciendo con derechos de mujeres, de colectivo LGTBI, memoria histórica, en fin, creo que es necesario ponerse, ya lo lamento yo, estar en estas, pero sí, creo que es necesario.
O sea, sí. La contestación es sí.
Al señor Cedrú le he buscado una cosa más relajadita para luego apuntarle lo que ha dicho, que me ha parecido, en fin, con todo respeto, lo más interesante, y así hemos titulado en Madrid Diario, es este tema, el número uno.
Mucho más que un día. Juntos, amor para dos, amor en buena compañía. Si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí.
Vamos a ver si luego coinciden los dos, porque lo ha dicho Cedrún, comillas. Si hay un gobierno que no es capaz de sacar adelante los presupuestos, habrá que dar paso a otro gobierno. Ha enmudecido la sala, señor Cedrún, y le ha mirado con ojos. Con ojos, con ojitos, el señor Gabilondo.
No, es una cosa lógica.
Claro, sí, de la
lógica. Si hay un gobierno que no es capaz de sacar adelante los presupuestos, y ahora es que llevamos ya unos meses sin entender por qué no hay presupuestos. Hay presupuestos en Andalucía, por ejemplo, hay presupuestos en otras comunidades. Luego, ¿qué está pasando aquí? Y por lo tanto, es que es lógico, es que un gobierno, la principal función de un gobierno es aprobar los presupuestos anuales.
Pero lo que está pasando aquí, de verdad, es...
Aquí es Madrid.
Aquí es Madrid.
Madrid.
Aquí es Madrid. Lo que está pasando aquí en la Comunidad de Madrid, señor Reillo, es el PIN parental y, por lo tanto, la negativa de Vox a apoyar unos presupuestos y, por lo tanto, la imposibilidad de sacarlos adelante. Pregunto.
Yo es que del PIN Neandertal no quiero hablar mucho, ¿no? Porque, en fin, esto de poner en solfa a los profesionales de la educación con materias curriculares y que ahora tengan que ser... los padres los que tienen que decidir si puedes ir a dar unas, escuchar ciertas materias o no, me parece increíble. Pero vamos, yo lo que sí digo es que lo que no se puede estar haciendo cuando se es presidenta de la Comunidad de Madrid es jugando a la política nacional. Creo que es presidenta de la Comunidad de Madrid y tiene que dedicarse a los madrileños y madrileñas y tiene que haber unos presupuestos porque son en los que se va a basar después pues todas las políticas que queremos hacer, tanto sociales como económicas como laborales.
Bueno, muy críticos
no sabemos,
están los dos invitados.
Si va a haber presupuestos. Yo lo que digo es, Cedrún, ¿se puede pasar un año con unos presupuestos prorrogados? Los que sí. Tenemos ahora mismo.
Sí, se puede pasar. De hecho, llevamos con los presupuestos del Estado prorrogados ya mucho tiempo.
Cuentan ustedes con ello.
Y entonces, yo espero que busquen la fórmula. Porque hay varios grupos parlamentarios. Pueden también negociar con la oposición.
Qué bien suena eso.
¿Eh? Porque no lo hacen. Ahora, yo entiendo que para que eso sea así, la presidenta tiene que cambiar de actitud. Yo esta mañana lo he dicho porque escuché a Pablo Casado decir en ese fórum que Madrid se iba a convertir en un contrapoder del gobierno central. Y me parece que eso es una perversión democrática. Desde luego, a los que luchamos contra el franquismo nos parece que es, en fin, una pérdida considerable, porque yo, la señora Ayuso es mi presidenta, como el señor Díaz Almeida es, Martínez Almeida es...
alcalde.
Es mi alcalde, ¿no? Por lo tanto, tienen que gobernar para todos. La oposición al gobierno de la nación la tendrá que hacer el Grupo Popular en el Congreso, no aquí. Y, bueno, y evidentemente eso está enrareciendo más las cosas. Pero yo creo que si realmente se replantean, de verdad, ver los problemas madrileños, que por otra parte tengo que decir que los contactos que tenemos con los consejeros de Ciudadanos les vemos trabajando en esa dirección. Y en la medida que se planteen las cosas sobre los problemas reales, posiblemente puedan encontrar alianzas con otros grupos. Desde luego nosotros les hemos hecho un planteamiento. Y es que queremos diálogo social, estamos sentados a las mesas, ya se ha recuperado el plan industrial, se ha actualizado y se ha aprobado, habrá más acuerdos, de la misma manera que en el ámbito del Estado pues ha habido un acuerdo patronal y sindicatos con la ministra de Trabajo. Creo que ese es el camino, no hay otro, porque además, bueno, yo esta mañana también lo planteaba, es que me parece que estamos en un momento histórico muy delicado.
¿Delicado? ¿Por qué, Jaime?
Porque no solamente tenemos un modelo de desarrollo ultraliberal que ha fracasado, que nos ha llevado a los niveles de desigualdad, que son insoportables, lo dice el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, todo el mundo, sino que en estos momentos se está produciendo una transformación tecnológica espectacular, que está cambiando los empleos, está cambiando la forma de producir, y hay que abordarla, y no se está abordando, y además viene la lucha contra el cambio climático, es que hay que darle una vuelta a esto. Entonces es un momento como para estar centrado en eso, no en otro tipo de batallitas.
Por ejemplo, en la EPA.
La EPA, sí, además los datos de la EPA, hay una sensación agridulce, dicen, así titulaba El Mundo, ¿no? Una EPA agridulce para Pedro Sánchez, porque se crean 402.300 empleos en el 2019, pero es la cifra, dicen, también más baja desde la recuperación. Por lo tanto, eso, sensación agridulce, que no sé si, Luis Miguel, los sindicatos también tenéis un sí pero no pero sí, esta valoración, ¿no?
Sí, porque, por ejemplo, en Madrid estamos en la primera vez en 555.000 personas que tienen contratos temporales. De los 3.170.000 trabajadores y trabajadoras que hay en Madrid, eso es lo que está ocurriendo. 13.500 más que hace un año, ¿eh? Tenemos 352.300 personas en paro, y sí es cierto que ha bajado el 10% el paro. Y el empleo que se crea, pues como siempre, hemos de decirlo, por desgracia, es precario, de explotación laboral, más incidencia en mujeres que en hombres, más paro en mujeres que en hombres, más desempleo en mujeres, además cobrando prestaciones menores que las de los hombres. Y la verdad es que si no salimos de este modelo productivo que tenemos, el sector servicios, donde se da más precariedad, y no ampliamos el tema a industria, a I+D+i, a empleo verde, a economía circular, pues no saldremos de esta dinámica de tener siempre trabajadores muy precarios, trabajadores y trabajadoras pobres, que no pueden llegar a fin de mes. Y al final, oye, todo lo que le gusta a esta gente hablar de la Constitución, pues yo les animo a que cumplan con el artículo 35 del derecho a un trabajo digno, que sea suficiente para mantenerte a ti y a tu familia. A mí me gustaría que eso ocurriera, pero no ocurre.
Jaime, servicios e industria, donde más se ha notado, ¿no?, el paro.
Pero ahí yo quiero comentaros un par de cosas, porque hay que hacer una lectura más fina.
Venga.
Algún periódico lo ha titulado. Es el último trimestre de este año ha sido el mejor trimestre desde el punto de vista de la ocupación y el empleo desde toda la historia que tenemos reciente desde la crisis para acá, ¿no? Y es curioso, además, y yo tengo que darle también la razón al propio consejero de Economía, cuando nos dice que es que Madrid está prácticamente la tercera parte de la ocupación nueva en España se crea en Madrid. Y de hecho, de los 92.000 nuevos ocupados en España, 78 son en Madrid. Uh-huh. Es decir, estamos ante un movimiento. Por lo tanto, lo que sí que creemos es que el salario mínimo interprofesional está animando el consumo, y ese consumo es el que está, de alguna manera, porque está parando la caída, porque hay que recordar que estamos en un momento de ralentización económica a nivel mundial, con todas las guerras del señor Trump y sus amigos, ¿no? Por lo tanto, creo que es un buen dato. Ahora, creciendo el empleo, todavía no hemos llegado a un empleo al nivel que teníamos en el antes de la crisis, y
Puede hablar por los dos. Que
sí, se, no. Sí, estaba.
Le hemos dejado a los dos para Jaime.
No, digo que no tenemos todavía el empleo de antes de la crisis. Estamos detectando que tenemos una carencia importante, que no se recuperan los recortes, y es uno de los datos importantes que tenemos con esta EPA. Es decir, se ha recuperado, pero no se han recuperado los 76.000 empleos que se perdieron, y evidentemente lo que decía Luismi, lo que se crea es precario. Yo esta mañana daba un dato. ¿Dónde vamos? En una comunidad, y cuidado, que es una comunidad que no es de las peores a nivel nacional, con la tercera parte de su clase trabajadora, de su mercado laboral, en paro o en crisis, o en precariedad, perdón. ¿Dónde vamos en este camino? Por lo tanto, esta es una de las análisis que hacemos. Hay que trabajarlo y hay que trabajar mucho más.
Yo, de la conversación que tenían ustedes esta mañana, de la conferencia que pronunciaba el señor Reillo, hay otra cosa que no me ha quedado suficientemente clara y va en la línea de lo que acaba de contar Cedrún. Pero le pregunto a usted y luego que remate Cedrún. Estamos de acuerdo en que estamos ante una comunidad que tira, es decir, una comunidad que está funcionando. Estamos ante una comunidad que además tiene la capacidad de estar generando empleo. Estamos también ante una comunidad que es verdad que a nivel de vertebración tiene pues unos puntos muy débiles que hay que atacar, y ese Madrid vacío hay que intentar ver cómo se llena. Y luego está el mundo de la empresa, donde cuando ustedes hablan de la empresa a mí me da la sensación de que lo hacen con normalidad, pero al menos en la mesa en la que yo estaba decían, ya está el gato. ¿Cuál era el gato? En un momento dado han nombrado, me parece que era el señor Reillo, la fiscalidad. Y entonces, hombre, es que Madrid tiene una fiscalidad estupenda. Entonces yo digo, si Madrid tiene una fiscalidad estupenda por un lado y las empresas les interesa estar en una comunidad donde esa fiscalidad les beneficia, ¿por qué son ustedes tan enemigos de esta fiscalidad que tiene el gobierno de la Comunidad de Madrid?
Bueno, primero deciros que lo que hemos dicho tanto Jaime como yo es algo que decimos los dos sindicatos al unísono, aunque lo digamos uno u otro. Sí, estamos en contra de los regalos fiscales. Jaime le ha llamado balneario fiscal, creo. Yo le llamo el que estemos regalando fiscalmente a que vengan aquí empresas a poner la sede social, nada más, porque no la empresa de producción.
¿Habla usted de las catalanas, por ejemplo?
Entre otras, y otras más que vienen.
¿Pero y qué van a hacer? ¿Van a cerrar allí sus centros y bueno, van a despedir a la gente?
Pero es que no vienen por ese tema. Alguna vendrá por los problemas que hay en Cataluña, pero otras vienen de otras partes de España. Y lo que vienen es ahorrarse impuestos. Y nosotros no estamos de acuerdo. Hemos hablado de armonización de impuestos. No queremos que la Comunidad de Madrid se convierta pues en eso, en un paraíso fiscal donde vienen las empresas a ahorrarse impuestos, cuando la Comunidad de Madrid tiene un déficit de más de 32.000 millones. Y creo yo que ahorrarse, dejar de ingresar 1.500 millones por no cobrar impuestos de patrimonio y impuestos de sociedades, impuestos de... Pues creo que no es de recibo, vamos, no es de recibo el que se estén regalando impuestos, que luego hemos visto que solo van a parar a personas prácticamente millonarias. Entonces no estamos de acuerdo en ese tema, porque no crea empleo ni crea...
Pero entonces, Cedrún, ¿por qué usted apela constantemente a que las empresas inviertan en Madrid y por lo tanto generen empleo si se está poniendo ese pero?
Ya, pero es que no les afecta. Es decir, los impuestos que afectan a las empresas son nacionales. No, el impuesto a sociedades no es de la Comunidad de Madrid, es estatal. Aquí lo que afecta es a los...
¿Y el IBI?
A los... No estábamos hablando del IBI.
No, lo digo, afectará.
Sí, el IBI afecta, pero
no. Vale,
no estamos hablando de eso. Estamos hablando de los grandes impuestos de carácter general, ¿no? Del IRPF, a quién están favoreciendo, a quién está favoreciendo el impuesto de patrimonio, o a quién está favoreciendo el impuesto de sociedades también. O sobre todo lo que está ocurriendo es que hay un montón de deducciones, un montón de facilidades para la elusión fiscal y un montón de regalos fiscales. Y esto está generalizado. Yo le pedía hoy una reforma fiscal al gobierno central, porque estamos ingresando 70.000 millones de euros menos que la media europea. Si eso no se recauda, evidentemente, como les ocurre a los madrileños, tendrán que ir a comprar los derechos y los servicios al sector privado. La Comunidad de Madrid es la Comunidad de Madrid donde los ciudadanos más se gastan en educación, más se gastan en sanidad. Y hay que recordar que la sanidad es gratuita y que la educación también es gratuita. Pues es donde más se gasta. Y yo decía que esta mañana aquí se hace el timo de la estampita. Venden lo de la rebaja fiscal en el IRPF, venden lo del impuesto de patrimonio, venden... Y a un salario de 50.000 euros, ¿cuánto le supone eso? Un ahorro al año de 600, 700 euros. ¿Cuánto le cuesta el seguro privado? Más de 1.000. ¿Cuánto le cuesta llevar su hijo a la concertada, que según la FAPA está por encima de los 2.000 euros? ¿Cuánto le cuesta una escuela infantil? ¿Cuánto le cuesta una residencia para su persona mayor? Es la gran trampa, es la gran trampa. Yo quiero que se recaude, que paguemos todos lo que tenemos que pagar y sobre todo que paguen más aquellos que más tienen. Es que el impuesto patrimonio es la gran trampa. Nosotros cuando heredamos no pagamos impuesto patrimonio. El que hereda una casa de sus padres y menos de, estamos hablando de menos de 1 millón de euros, ¿quién hereda 1 millón de euros en este país? Eso realmente están prácticamente bonificados en todas partes.
Pero Jaime, si se hace una reforma fiscal como la que usted proponía esta mañana y se la proponía al gobierno central, esos 70.000 euros que no recaudamos...
70.000 millones.
70.000 millones de euros que no recaudamos con respecto a lo que recaudan otros países, pero los sueldos de otros países de los ciudadanos son más altos. El ciudadano español podría estar pagando tanto.
Sí, pero es que estamos pagando en tipos lo mismo que en Europa. Es decir, los tipos del IRPF en España son los mismos que en Europa.
Entonces, ¿cuál habría que modificar?
Entonces, el problema está en el impuesto de sociedades.
Eso es lo que habría que cambiar.
Claro, están pagando las grandes multinacionales un 5% cuando cualquier pequeña empresa está por encima del 15%.
O sea, ¿cambiaría sociedades?
Claro, cambiaría que el capital pagara lo mismo, que las rentas de capital pagaran las mismas, se aproximaran a las rentas del trabajo, que pagan justo la mitad. Uh-huh. Hoy, si ganas 100.000 euros con tu trabajo, te vas a pagar el 43-44%. Si en cambio lo haces especulando en bolsa, pagas el 20 o el 25%.
Eso es lo que hay que cambiar. O sea, la reforma iría dirigida hacia
quienes en estos momentos no pagan. Porque la mayoría de la población está pagando.
Está pagando, por eso yo me refería, digo ya.
Y de paso, podríamos hacer algo como es bajar el IVA en algunos productos de extrema necesidad. O el oliva, como están planteando algunos, al cuidado de, en el caso de las mujeres, etcétera, etcétera. Pues se podían hacer medidas de tipo. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero yo, sobre todo, quiero enseñar una cosa. Que el impuesto patrimonio en Madrid es un impuesto para las grandes... Es una bonificación para las grandes fortunas. Yo hoy daba el dato que ha salido, ni siquiera es nuestro. Uh-huh. 59 multimillonarios con un patrimonio de más de 100 millones de euros se ahorran todos los años en impuesto de patrimonio 2 millones de euros. Eso es el dato. Entonces, claro, ¿nosotros qué queremos? Queremos que haya buenos salarios, ¿no? Que haya buenos servicios públicos, ¿no? Y además, lógicamente sabemos que las familias, los trabajadores y trabajadoras, el dinero que tienen se lo gastan. Todo, es el consumo, porque no pueden...
Muy
pueden,
difícil
no
ahorrar,
tienen capacidad,
¿no?,
de ahorro.
Muy difícil.
Por tanto, bueno, ese es el planteamiento que estamos...
Reillo, el secretario general de UGT ha hablado esta mañana del ente público, donde estamos, de Radio Televisión Madrid. Y ha hablado usted claro, ha dicho, pues si por 0,90 euros al mes, y por habitante, no parece muy caro, pero ha ido usted más allá.
Sí, bueno, he hablado, pero hemos hablado. Digo que lo que hemos dicho lo hablamos los dos sindicatos.
Sí, ya le he puesto el juntos, que el café es para los dos.
Sí, hemos reivindicado la Radio Televisión Pública Madrileña, la de la capital de España. Entendemos que ya se firmó en 2015 prácticamente por la Asamblea la ley de Radio Televisión Madrid y luego en 2017 la Carta Básica. Y lo que hemos dicho es que lo que no se puede hacer es estrangular esta Radio Televisión Madrid sin cubrirle las bajas, sin darle los permisos correspondientes para emitir los deportes, que hacían deportes femeninos, y estrangulándolos económicamente. O sea, no entendemos que eso sea de recibo. Después de pasar un ERE en 2013 ilegal de 861 personas, y esta televisión lo que hay que hacer es dejarla que funcione de una manera independiente, que el SER es del 6%. He dicho que prácticamente son 10 euros al año lo que representa esto. Esta Radio Televisión Madrid, y yo creo que va funcionando bien. Ahora, si lo que queremos es volver a tener una televisión en la que se pueda tener políticamente para un partido, pues no, sabemos que no. Es una televisión pública, madrileña, de la capital de España. Yo creo que tiene mucha más importancia que otras televisiones, sin desmerecer a ninguna televisión pública.
Hombre, yo, perdóname, quiero agradecer muchísimo este apoyo, de verdad, lo digo de corazón, ¿no? Porque, en fin, aquí hay muchas personas, muchas familias, y se agradece muchísimo el apoyo que hemos recibido hoy de los sindicatos. Así que muchas gracias.
Es que nos ha costado mucho. Sobre todo ha costado mucho a la plantilla. Esto estaba hundido. Lo hundieron con un ERE que ha sido, que quiero recordar, que fue ilegal. Un ERE, o sea, un gobierno hace un ERE ilegal. Y además hunde la audiencia en un deterioro. Yo he hecho aquí algunas visitas y estaban todos los estudios magníficos, cerrados con telas de araña. Dices, bueno, era una verdaderamente lamentable. Y al mismo tiempo vas viendo cómo se estaban forrando algunos servicios que se han externalizado y algunos que venían trabajando aquí, que todavía están por ahí ganando bastante, y esos que además van diciendo, poniendo, denunciando que los demás reciben subvenciones, son los que están chupando de la teta pública, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que se ha hecho un trabajo y hay que respetarlo. Se ha hecho ya con consenso político en la Asamblea, la ley hay que respetarla. Yo, como ya llevo muchos años en esto, yo sé que las cosas no ocurren porque sí, y sé que si hay este lío en estos momentos es porque alguien tiene interés en volver al expolio. Alguien tiene interés en volver a privatizar esto para los amiguetes.
Pero no marques la hora, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca.
Vaya cambio, te has puesto tierno de repente.
Me lo han pedido los sindicatos y yo les he hecho caso. Dice, vamos a dedicar esta canción a Nieves Herrero.
Ay, qué bonito.
Y tu tic-tac me recuerda.
Y yo he dicho, no tenemos tiempo. Nos quedan 6 minutos y tengo 3 preguntas. Así que vamos a repartirlas y vamos a dinamizarlas.
Vamos, vamos.
Reyo, hay que recuperar, prácticamente titulares, ¿eh? ¿Hay que recuperar el Consejo Económico y Social desaparecido?
Por supuesto, hay que recuperar el económico y social, porque teníamos toda la información en la mano, en la mesa, la información que necesitamos de cómo funciona y de lo que necesita la Comunidad de Madrid.
Hemos hablado de educación. Señor Cedrún, ¿ha hablado de pacto por la formación profesional o lo he escuchado yo mal? Si lo ha dicho usted bien, sabe que eso es lo próximo, eso es el presente y es el futuro. ¿Quién impulsa eso?
Yo estaba planteando la necesidad de derogar la LOMCE y un pacto por la educación en el Estado, con todos los elementos que incorpora. Evidentemente, uno urgente ya es un plan regional de formación profesional. Aquí se lo estamos pidiendo al gobierno regional, se lo estamos pidiendo a los dos consejeros y parece que hay un intento de que podamos hacerlo. Ya.
¿Se puede conseguir?
Es total y absolutamente necesario conseguirlo.
Somos la comunidad más rica, en eso hemos coincidido. A la vez somos la más desigual. Señor Reillo, ¿se nos vacía Madrid en sus pueblos pequeñitos? ¿Qué se hace?
Pues yo creo que nada, desgraciadamente. Sí, la gente se viene aquí a Madrid. Como he dicho esta mañana, hay más de 100.000 trabajadores y trabajadoras que han sido despedidos del sector financiero y no existen ni oficinas bancarias en muchos de los pueblos, incluso de Madrid. Entonces, claro, si no hay perspectivas allí y la perspectiva agraria no es muy buena, pues la gente se está moviendo a la gran ciudad. Pero es cierto, aquí mismo, al lado de Madrid, pues, tenemos ese problema.
Cedrún, más de 1 millón de hogares tienen a todos los miembros de la familia en paro. Esto parece que se nos ha enquistado.
Sí, y fíjate que con la estrategia por el empleo, uno de los objetivos que perseguíamos y que estamos persiguiendo es rebajar el paro de larga duración y combatir la cronificación. De hecho, ha bajado. Es decir, estábamos en 300,000 parados de larga duración y en este momento estamos en 130,000, por ahí, ¿no? Con lo cual, se ha conseguido. Pero el problema sigue siendo el mismo. Yo, con toda la riqueza que tenemos, a mí me tienen un poco obsesionado los beneficios empresariales que dice el Fondo Monetario Internacional. Miles de millones de beneficios empresariales que no se invierten, que van a pasivos financieros. Y evidentemente no se crea empleo. Entonces, ya no solamente que se cree de poca calidad, sino que no se invierte para crear empleo. Por eso es urgente. Yo entiendo que también hay que dar perspectivas y que hay que dar facilidades y animar a la gente para que invierta, pero evidentemente ese es uno de los temas que estamos convencidos que podemos trabajar con el gobierno regional. Vuelvo otra vez al diálogo social y a pedir que colaboremos y demás, porque yo creo que habría que ir ya a dar un salto, ir a un plan de empleo para abordar todo esto, más que una estrategia muy concretita.
Ya que estábamos con el reloj de los Panchos, el reloj laboral, señor Reillo. Millones de horas extras no pagadas. ¿Para qué sirve esa medida del reloj laboral? ¿Tienen ya datos? ¿Nos pueden decir si las empresas acabamos de volvernos locas del todo o no?
No, hombre, lo que se ha visto es que había en Madrid creo que 12 millones y medio de horas extrasemanales que no se pagaban. Lo que se ha visto con el registro de jornada es que hay mucha explotación laboral, que hay gente que tiene contratos de 4 horas y hace 8 o 10 horas, y lo que queremos es desmontar todo eso. Queremos que los trabajadores y trabajadoras cobren por las horas que hacen y que por las horas extras se tribute, tanto en la Seguridad Social como en el Estado.
¿Cómo se desmonta, Cedrón?
Está funcionando. El registro horario en estos momentos está sirviendo para que empiecen a atacarse las horas extraordinarias. Es que teníamos muchas horas. Estábamos en un equivalente de como de 37.000 trabajadores que en horas extraordinarias no pagadas.
¿Pero cómo? ¿Se están pagando o se están rebajando?
Pues en muchos casos ha habido una primera actuación de la inspección que ha hecho que directamente quien tenía un contrato parcial y horas en negro automáticamente ha pasado a jornada completa. Está funcionando porque se necesita el empleo y por lo tanto lo que hacen es legalizar. Yo aquí siempre distingo, se lo digo a la patronal, que no generalizo todos los empresarios, pero sí que sigue viendo un porcentaje de empresarios que son piratas, muy golfos y que actúan de esta manera. Y eso hay que corregirlo, porque además esos generan dumping empresarial. Es decir, competencia desleal con otros empresarios del sector.
Y lo último, un dato. Más de 9 millones de mujeres están sin empleo. Se trata de la mayor cifra de desempleadas en España, López Reillo.
Pues sí, desgraciadamente esto es así. Y además cuando consiguen el empleo, con brecha salarial, si van al desempleo, luego menos subvención de desempleo. Sí, es que por desgracia es así. Y luego también hay mucha economía sumergida en el tema del empleo femenino. Ese es otro de los temas graves que tenemos, pero son las que se dedican sobre todo a los temas de cuidados también.
Pues hay tanto que hablar con nuestros dos. ¿Volvemos al juntos?
Sí, vamos a despedirles con ello, porque yo después de esta mañana haberles visto juntos a los dos, después de que Reillo se empeña en recordarme que hablan los dos cuando yo ya sé, y los oyentes que hablan los dos, cada uno con su voz pero con una misma palabra, entiendo, o cada misma palabra, que no sé lo que llegó a decir el presidente Sánchez, pero con
la misma música.
Era, sí, la misma música, pero desafinaba a alguien en la orquesta, pues he decidido que sea juntos el que nos diga eso.
Muy bien, pues Jaime Cedrún y Luis Miguel López Reillo, gracias. Son ustedes bienvenidos aquí, así que vuelvan pronto.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Gracias. Costan, tú también.
Sí, gracias, eres muy amable, volveré.
Enseguida regresamos nosotros.